cuanto a la información nacional, todavía resuenan los ecos de esa conferencia de prensa que dieron el viernes el director general de Impositiva y el director nacional de Aduanas. Los jerarcas dicen que no les temblará la mano para seguir combatiendo los delitos de cuello blanco. Se terminó la impunidad en esta materia y sospechamos que hay más casos para seguir trabajando. Tras el descubrimiento de la red de empresas que realizaban operaciones fraudulentas de evasión fiscal y contrabando a partir de las maniobras de una firma de despachantes de aduana que posibilitaba la defraudación tributaria, tanto la Dirección Nacional de Aduanas como la DGI tienen la sospecha de que puede haber estructuras similares cometiendo este tipo de delitos de cuello blanco en otras áreas. Al consignar que hace más de 4 años que ocurría la defraudación del Estado, esta defraudación que terminó con el procesamiento con prisión de los 4 socios de la firma sucesores de A. Barbieri y además de 2 funcionarias, el titular de aduanas Miro Pérez y el de la DGI Eduardo Sandstedt dijeron al diario El País que el objetivo de esas reparticiones, a como de lugar, tiene una consigna excluyente. Al evasor hay que meterlo preso. Tenemos la sospecha de que puede haber estructuras similares, destacó Liro Pérez al exponer sobre el caso que detonó el fin de semana y que muchos especulan puede alcanzar cifras históricas en materia de defraudación.
La primera llamada del día.
¿De qué se trataba exactamente? ¿Qué es lo que todavía está por venir? Vamos a conversar entonces con el contador Eduardo Sández, a quien le damos ya los buenos días.
Buen día, Emiliano.
Exactamente, contador Sández, ¿usted puede explicar en qué consistían estas maniobras?
Esto es lo que normalmente denominamos el contrabando y la evasión de cuello blanco. En forma suscita un trabajo conjunto que se hace con contadores, informáticos, abogados, nos llevó a encontrar en estas firmas falsificación de todo tipo de documentos, desde facturas del exterior de distintos países, facturas truchas de empresas uruguayas, certificados falsas de distintos organismos públicos como el Ministerio de Salud Pública, como certificados falsos de exportaciones expedidos por la Cámara Mercantil y con en esta ingeniería hecha para el delito con empresas de papel, empresas fantasmas en el medio para evitar el pago de impuestos internos. Esto era una organización permanente que se dedicaba a buscar la manera de realizar este contrabando, esta evasión interna, pero cuando nosotros decimos que esto recién comienza es por una razón muy sencilla. Esta firma de despachantes de aduana es simplemente un mecanismo, una herramienta para aquel que comercia con el exterior, ya sea importador y o exportador.
A ver, estamos hablando entonces, en definitiva, de evasión, defraudación y contrabando.
En realidad, Emiliano, fueron procesadas esta gente por 6 delitos distintos. Asociación para delinquir, contrabando, falsificación de documento público, falsificación ideológica, falsificación de certificado. Pero sí lo que hablamos, para que la gente lo entienda, era una maniobra de contrabando, ya sea en cantidad o en precio de la mercadería que se ingresa al país, o el blanqueo de esta mercadería, y después el pago de la evasión del pago del impuesto interno.
Ahora, contador Sánchez, estamos hablando de una única organización, en este caso concreto, ¿no? Una única organización o una empresa de despachantes de aduanas que realizaba maniobras similares, por un lado con un cliente, por otro lado con otro, o sea que digamos que asesoraba y coordinaba para que distintas empresas o empresarios llevaran adelante estos delitos.
Este caso concreto es una firma de despachante de aduanas que tenía, era propietaria a su vez de distintas sociedades anónimas y que él trabajaba con una cartera de clientes muy importantes, en el cual participaba en una maniobra delictiva, ¿no?
Pero, por ejemplo, no, mi pregunta es, por decirlo de alguna manera, con ese despachante de aduana, ¿trabajaban empresas que funcionaban correctamente sin incurrir en este tipo de delitos también?
Sí, nosotros no generalizamos. Lo que decimos es que existen firmas que utilizaban este despachante de aduana, que no quiere decir que cometían este tipo de maniobra. Obviamente el trabajo nuestro continúa y ya tenemos más de 30 y pico de empresas en el cual no hay consistencias dentro de sus operaciones de comercio exterior. Las investigaciones y el trabajo de los técnicos están en pleno proceso.
En ese listado de empresas que ahora usted menciona, ¿incluye solo empresas que trabajaban con esta firma de despachantes de aduanas? O también empresas no vinculadas a este escritorio en particular?
Estas firmas que decimos son específicamente actuaciones que se hacen por continuación de la maniobra de esta firma despachante de aduana. Obviamente, tanto la aduana como la DGI en forma conjunta o separada, tenemos muchos más casos de análisis, ¿no?
Ahora, contador Sánchez, te estamos hablando de metodologías delictivas nuevas o algo que, digamos, que ya tiene su historia en el Uruguay y que recién ahora se combate con energía?
El contrabando de nuestro país es parte de la historia del Uruguay. Lo que sí es el avance de la tecnología también está al alcance y muy fácil de aquel que quiere defraudar, contrabandear y evadir. Vamos a poner un ejemplo de los últimos años, que es la clonación de facturas.
¿Clonación de facturas?
Exacto. En este caso hemos encontrado clonación de facturas del exterior, ya sea de España, de Italia, de Argentina, de Estados Unidos, de distintos países, en el cual se encontraron facturas en blanco, facturas utilizadas, que fueron clonadas y así fue investigado por la justicia.
Cuando usted habla de clonar, supongo que se refiere a escanear y cambiar los valores.
Escanear y cambiar los valores o cantidades. Muchas veces también somos conscientes que de alguna manera ingresa mercadería de contrabando y este tipo de cosas sirve para blanquear la entrada del contrabando, ¿no?
Sí. Entonces, ¿cuánto tiempo llevaban investigando ese caso en particular?
Unos meses.
¿Unos meses nada más?
Unos meses. No es una maniobra nueva. Yo recuerdo hace poco más de un año nos pasó algo muy similar con una firma exportadora de plaza que cambiaba el origen, traía de China, entre comillas le agregaba la mano de obra local, cosa que no existía, totalmente falsificado, y el país sufrió un daño muy grande que estuvimos a punto de perder el mercado de exportación a México. Hoy en día lo que estamos haciendo es intercambiando información, análisis de riesgo y análisis matemáticos para poder ser más eficientes en el trabajo de ambos organismos.
¿Ese método de investigación es nuevo? ¿Aquí sí hay diferencias con cómo se trabajaba hasta ahora desde los organismos oficiales?
El intercambio de información siempre existió. Lo que estamos haciendo es sistematizándolo y trabajando en forma coordinada, codo a codo y espalda con espalda. Usted no se olvide que cuando un importador realiza una maniobra fraudulenta para ingresar al país un contrabando técnico, ese mismo mal empresario, en realidad no deberíamos llamarlo empresario, lo que hace es después continúa con su maniobra para tampoco tener que pagar el impuesto interno, ni el IVA, ni el impuesto a la renta. Entonces se continúa el delito tributario.
Es interesante lo que dijo al pasar, ¿no? Ese empresario, o mejor dicho, no deberíamos llamarlo empresario. Pero estamos hablando de gente que directamente realiza una actividad delictiva, ¿verdad? Que el eje de su negocio es el delito.
Sin lugar a duda.
Es un ladrón, punto.
Sin lugar a duda, y nosotros pensamos que es un daño, en primer lugar, para los colegas del mismo giro, para aquellos que realizan con mucho esfuerzo su actividad empresarial, industrial, comercial, pero fundamentalmente para toda la sociedad. Son sanguijuelas en el cual lo único que hacen es dañar la calidad de vida de todos los uruguayos. Nosotros estamos convencidos que el peor impuesto a la gente es el impuesto de este tipo, que es el impuesto de la evasión, el impuesto del contrabando, que hace que otros tengan que pagar por él el impuesto. Y fíjese usted que nosotros somos conscientes que en el país existe una presión tributaria muy importante, y este tipo de trabajo que se viene desarrollando ha hecho aumentar notoriamente la recaudación. ¿Y para qué sirve aumentar la recaudación? ¿No? Para que salga el director de dispositivo o el ministro de Economía de decir la recaudación viene tanto. Esto lo que sirve directamente es para poder bajar los tributos. Porque si todos pagamos, todos vamos a pagar menos. No puede pasar que poco con mucho esfuerzo pague mucho. Y si todos pagamos, vamos a pagar menos, ya es una realidad. Nótese que sobre el fin del año pasado se votó por parte del Parlamento una rebaja a las jubilaciones de menos de 6 salarios mínimos y a los salarios de menos de 3 salarios.
Una rebaja del IRP.
Del IRP. Sí. La primera rebaja del IRP. Eso fue el artículo primero. Y el artículo 2 fue lo que se llamó mejora de gestión de la DGI. O sea que fue la primera vez que en el país se baja un impuesto y no se pone otro para sustituirlo. Y esto es a través de la mejor gestión que se viene realizando. Y esta mejor gestión que se continuó durante este año ha permitido a la mayoría de la población tener que soportar a partir de este mes otro impuesto que realmente es un impuesto muy malo, que es el impuesto del trabajo, el IRP. Eliminándolo en el caso de las jubilaciones, el adicional, y bajándolo para todos los trabajadores públicos y privados. ¿Por qué? Porque los organismos recaudadores estamos trabajando mejor, estamos recaudando más, obviamente acompañando el crecimiento y la mayor actividad económica del país.
En este...
y por eso estos flagelos que tienen las sociedades de estos evasores, de estos delincuentes, es esta obligación de la DGI y de la aduana seguir trabajando en este camino.
En este caso concreto, ¿hay una estimación del monto de la defraudación, del monto de, no sé, de la estafa, de la evasión, de todo el conjunto de negociados que estaba en juego?
Al momento no podemos afirmarlo. Lo que sí decimos que dos empresas de mediano porte o pequeño porte, la estafa es de más de 6.5 millones de dólares. Y esta firma operaba con más de 200 empresas reales.
¿200 empresas?
¿Cómo operaban con esta firma despachante de aduanas? Pero reitero, no quiere decir que todo aquel que trabajaba con esta firma despachante estuviera trabajando de forma fraudulenta. Nosotros, concretamente, tenemos alrededor de 38 empresas que están siendo investigadas.
¿Ha habido presiones en el transcurso de esta investigación? ¿Contados ahí estás?
La única presión que nosotros aceptamos es la de hacer cumplir la ley, de hacer que todos paguen lo que corresponde.
¿Hay otras investigaciones en carpeta? Quiero decir, que estén relacionadas con el trabajo, de, por ejemplo, de otros despachantes de aduanas.
Nosotros no nos gusta generalizar. De hecho, el día que anunciamos esto, que fue el viernes en la tarde en la Dirección Nacional de Aduanas, se invitó a la Asociación de Despachantes de Aduanas porque entendemos que no se puede generalizar. Que haya un integrante de un gremio, ya sea de despachante de aduanas, de los exportadores, de quien sea, que se esconda atrás de las asociaciones para sentirse más fuerte, no quiere decir que ensucia toda una actividad. De hecho, los buenos despachantes de aduana también se ven perjudicados por esta competencia desleal, ¿no?
Entiendo lo que dice, pero mi pregunta se la formula en otros términos. ¿Ustedes están investigando otros casos parecidos no vinculados a este despachante de aduanas, Barbieri?
Sí, sin lugar a duda. Es parte del trabajo y la obligación de ambos organismos.
¿Estamos en esos casos también ante maniobras de volumen importante?
Bueno, el comercio exterior del Uruguay tiene un volumen importante. Pero no quiere decir que cuando los organismos investigan hay un mal comportamiento desde el punto de vista tributario. Simplemente nosotros cada vez que a través de estos modelos matemáticos, estos análisis de sensibilidad a riesgo, de este intercambio de información que venimos llevando a los dos organismos, surgen luces amarillas, indicadores que nos llaman la atención, procedemos a investigar.
¿Cuál es una luz amarilla, por ejemplo?
Bueno, usted tiene ratios y informaciones que llaman la atención, que se tiene un comportamiento dispar al resto de un sector, y en ese caso trabajamos. Pero también dentro de su escucha, Emiliano, tenemos gente que no se porta bien, así que nosotros lo comunicamos en forma general.
Se prefiere no ingresar en detalles de cuáles pueden ser esas señales amarillas.
Sin lugar a dudas.
Contador Eduardo Sáenz está.
Es como que le preguntemos a Fossati cómo va a integrar el partido por ahí de noche con Perú y cuál va a ser la estrategia. Los peruanos también lo escuchan.
Sí, me imaginaba que iba por ese lado. Contador Eduardo Sáenz, director general de Impositiva, le agradezco su participación en esta mañana.